Amén, gracias al Señor por este bello día que nos concede nuestro buen Señor. Bienvenidos a compartir este espacio para que podamos meditar en su palabra. ¿Qué le parece si nos presentamos y oramos al Señor? Señor bendito, gracias por tus misericordias que se renuevan cada día y hoy día no es la excepción. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros. Señor amado, gracias por ser parte de tu pueblo, ser parte de tu redil y ser tus ovejas. Ayúdanos a obedecerte y seguirte. Gracias, Señor, porque nos guías con tu palabra, con tu espíritu, con tu guianza tierna, pero también firme si es necesario. Gracias, Señor amado. Ahora abrimos tu palabra para poder extraer de ella los principios rectores para nuestra vida. Te lo pedimos, que nos bendigas, que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, porque podemos tener esta nueva jornada y le invitamos que, si desea, pueda abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 9 al 15. Proverbios, capítulo 11, capítulo 11, versos 9 al 15. Y estaremos revisando esta palabra del Señor, ¿no es cierto?, que hemos estado caminando durante un buen tiempo en el libro de Proverbios, un libro lleno de consejos sabios. Proverbios significa dichos pequeños, breves, y a eso se refiere, son dichos con sabiduría de parte de Dios. Fueron inspirados por el Señor y son para nuestro beneficio. A pesar de la distancia en que fueron escritos, sirvieron en su época y siguen sirviendo a nuestra vida para poder tomar buenas decisiones, ser temerosos del Señor. La reflexión se llama Conductas Necias y Sabias. Conductas Necias y Sabias. Leemos entonces Proverbios 11, del 9 al 15, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Consejos prácticos, consejos profundos, consejos para la vida cotidiana, consejos en este caso lo vemos desde la óptica de la toma de decisiones, las conductas que nosotros tenemos, las conductas que son el fruto de nuestras reflexiones, de analizar, de ver qué camino tomar y cada uno tomará el camino por el cual transitará. Usted tomará buenas decisiones, malas decisiones. De hecho, tomar buenas decisiones es un sinónimo de sabiduría. La sabiduría es muy práctica. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esto nos habla de abstenernos de hacer lo que no conviene. En el temor de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. Por eso el temeroso de Dios puede caminar confiado y se transforma en un sabio. No porque lo sea en sí, sino porque tiene temor de Dios. Y esto nos ayuda mucho. Porque quizás humanamente hablando, con la sabiduría humana, no somos tan sabios. Casi siempre usamos estas expresiones para personas con una gran experiencia, personas muy inteligentes, personas que se destacan, personas sabias, que uno dice, no, yo estoy lejos de aquello. Sin embargo, bíblicamente hablando, cualquier creyente temeroso de Dios puede alcanzar a ser un hombre, una mujer sabio. ¿Y qué le parece si pedimos al Señor esta sabiduría práctica para poder vivir? Lo primero que nos dice acá en el capítulo 11, verso 9, el que nos corresponde hoy día, El hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, dice otra versión, pero el conocimiento rescatará a los justos. Estamos hablando de que la hipocresía se caracteriza por que se hace conscientemente. El hipócrita se pone una máscara conscientemente, sabe que no es verdad como se deja ver, se pone una máscara, no quiere que lo descubran. Posiblemente tenga una doble vida y dobles intenciones, una vida con dobleces. Y el Señor no desea aquella vida, sino que anhela a un hombre, una mujer, un creyente, un discípulo sincero, íntegro, que sea igual cuando nadie lo ve o cuando está expuesto a muchas personas. Su conducta es la misma. No tiene una doble manera de vivir dentro de casa o con sus amigos o en el trabajo o en la iglesia. La hipocresía se caracteriza porque tiene muchas máscaras y se va poniendo según la ocasión. Es como la vestimenta, ¿no? Uno va a ciertos lugares, si va a la playa, va con ropa de playa, ¿no? Si va a la nieve, se pone otra ropa. Bueno, en este caso no es algo físico que se vea, sino que son máscaras que tratamos de ocultar nuestra forma de ser, nuestro carácter, aparecer como gente noble, como gente generosa, como gente honesta, como personas que desean el bien para los demás. Sin embargo, el hipócrita, el falso, es una palabra muy fea. De hecho, cuando se usa así bien en serio y con enojo, y cuando alguien tacha de hipócrita, es una ofensa. Es algo grave decirle a otra persona, eres un hipócrita. O que nos digan a nosotros, eres un hipócrita. Es algo que duele, porque nadie desea que lo cataloguen de esa manera. Por lo tanto, lo que está diciendo este pasaje es que el hipócrita no solamente engaña a los demás, sino que daña a los demás. La hipocresía es una máscara que no solamente tiene relación con ocultar la identidad, sino que con dañar a otros. Busca el descrédito. En este caso dice, el hipócrita con su boca, con la boca, daña a su prójimo. Es como aquel que ofende a alguien por algo que hizo cuando uno mismo también lo ha hecho, pero como nadie lo sabe, entonces aparezco como alguien muy, muy prudente. Pero si supieran lo que pensamos, si supieran lo que hemos dicho, seguramente seríamos descubiertos y caeríamos de donde nosotros pensamos que estamos. Los que no tienen a Dios, lo traduce la versión NTV. El hipócrita es aquel que en el fondo no ha sido transformado por la gracia del Señor. Aquel que quiere aparecer como cristiano, no siéndolo. De hecho, el apóstol Juan dice que cuando salieron personas de la iglesia, dice que salieron por situaciones, ¿no es cierto?, que no fueron las mejores, dice, bueno, en que en realidad nunca fueron de nosotros. Se estaba refiriendo a personas con sectas, con pensamientos sectarios, con pensamientos heréticos. Y él dice, bueno, salieron, pero nunca fueron de nosotros. Es decir, el hipócrita es alguien que no se da cuenta, pero con esa conducta está negando el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo gravísimo, porque como Pablo va a decir, el que no tiene el Espíritu, bueno, en el fondo no es un hijo de Dios, no tiene testimonio, no tiene transformación de vida. Ahora, los creyentes, ¿podemos tener en algún momento una conducta hipócrita? Posiblemente sí. Y aquí no puedo apuntar a nadie, sino que hacer la reflexión personal, y cada uno tendrá que hacerla. La pregunta es, he tenido algunas conductas este año, para no irnos tan lejos, este año, estos meses, he tenido alguna conducta hipócrita, en que yo aparezco como un hombre espiritual no siéndolo, posiblemente tengamos alguna conducta hipócrita y frente a ello no nos queda otro camino que arrepentirnos y pedir al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre de verdad. De hecho, el libro de Proverbios dice que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora, ser hombres de verdad, ser mujeres de verdad, implica ser personas que cuando se equivocan, se arrepienten y desean ser corregidos y reciben la amonestación para volver a la sinceridad de corazón. La hipocresía no solamente nos daña a quien tiene esa conducta, sino que daña a su prójimo. Porque muchas veces el que se pone una máscara puede juzgar a otro rápidamente y decirle, ¿y por qué tú eres así? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Y por qué acá? Y pedimos explicaciones cuando quizás aquel que dice aquello también tiene conductas similares, pero ofende, denigra, en vez de edificar, destruye a su prójimo. La Biblia nos habla de que nosotros podemos confrontar. De hecho, hay una disciplina de la confrontación, pero para eso se tiene que ser con gracia y con verdad. Al estilo de Jesús, el Señor confrontaba con verdad, con misericordia, pero con verdad. Esto nos habla con una conducta honesta e íntegra para poder corregir sin dañar, sino que corregir para restaurar. El hipócrita no le interesa la restauración, simplemente da su opinión, su juzgamiento y simplemente daña, no le interesa la restauración. Y como dice esta otra versión en NTV, en realidad no tiene a Dios en su vida y actúa de forma necia. De hecho, estamos hablando del libro de Proverbios, capítulo 11, verso 9, que hace la comparación entre el hipócrita, que daña con su boca a su prójimo. Los justos tienen otra conducta. Estamos viendo conductas necias y conductas sabias. La conducta del justo, la conducta de aquel que es honesto, es sincero, dice que más los justos son librados con la sabiduría, no porque se crea mejor, no porque quiera ganar un argumento, sino al ser justificado por Cristo, su vida ha sido transformada y está en proceso. No es que lo haya alcanzado, como dice el apóstol, sino que prosigue a la meta, sino que sigue insistiendo y caminando y cuando se equivoca, se levanta, como dice que el justo puede caer 7 veces y de las 7 se levanta. Y no se cree mejor que los demás. No da cátedras de santidad cuando él mismo tiene luchas. Podemos ser compañeros de lucha. El justo también puede compartir sus batallas, sus tentaciones y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es alguien honesto, alguien sincero, alguien que no aparenta y dice que es librado con la sabiduría. Y volvemos al comienzo, con el temor de Dios. El justo no puede ser hipócrita porque tiene temor de Dios. Porque cuando se va a poner la máscara para hacerse pasar por alguien mejor o más virtuoso, se da cuenta que Dios lo está mirando y él dice, ¿cómo voy a aparentar lo que no soy si Dios me está mirando? Y el temor de Dios nos libra de ser hipócritas. Este año de seguro tenemos cosas de qué arrepentirnos, conductas que han sido necias. Pidamos al Señor volver al amor original de Dios, ese amor restaurador, transformador. Y quizás usted conoce personas que han sido transformadas, personas con un carácter irascible, personas con un carácter hipócrita, con un carácter necio, y la gracia del Señor les ha ido transformando. Quizás es nuestro propio testimonio. Por lo tanto, hay posibilidad de cambio para cualquier persona que se humille y le diga: Señor, no quiero seguir viviendo una mentira. La mentira, que es básicamente la hipocresía, tarde o temprano saldrá a la luz. El hipócrita puede mantener esa conducta por un tiempo, aparentar lo que no es, pero no hay nada oculto que no haya de ser dado a la luz. Por lo tanto, ¿para qué esperar la vergüenza cuando todos se enteren que lo que yo predicaba, lo que yo enseñaba, al final era desde una plataforma que no me correspondía, con máscaras que aparentaba algo que no era? ¿Por qué mejor no decirle: Señor, me arrepiento de la forma en que estoy viviendo? Señor, quiero ser un verdadero hombre, una verdadera mujer. Quiero parecerme más a ti. Quiero ser honesto, sincero. Me cuesta, Señor, pero que tu obra siga trabajando en mi vida. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así que tenemos todas posibilidades. Es verdad, hay hermanos que nos llevan la ventaja en cuanto a un camino recto, un camino de santidad. Y gracias al Señor por esos ejemplos de hombres y mujeres de oración, mujeres y hombres correctos con una vida intachable, o aquellos que, aun equivocándose, han enmendado, han sido restaurados. Hay posibilidad para ti y también para mí de poder crecer, de poder empezar a tomar conductas sabias, temerosas de Dios. Vamos al verso 9, el verso 10. Estamos en Proverbios capítulo 11. Vimos el verso 9. Hay mucho más que hablar, pero usted también puede meditar en su palabra. Verso 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Interesante y fuerte. Fuertes declaraciones, como decimos hoy día. Fuertes declaraciones. Fuerte proverbio. Está hablando del testimonio de vida de una persona. Cuando alguien es correcto, cuando alguien es justo, con la justicia de Dios, no con nuestra propia justicia humana. Cuando alguien que es verdadero, honesto, logra el bien, le va bien, debemos alegrarnos. Debemos alegrarnos. Dice: en el bien de lo justo la ciudad se alegra. Cuando somos cristianos, cuando somos discípulos, tenemos que llorar con los que lloran y alegrarnos también con los que se alegran. Cuando a alguien le va bien en la vida, todo espíritu de envidia debe desaparecer. Debemos alegrarnos cuando a alguien le va bien, cuando nuestros hijos o los hijos de nuestros hermanos les va bien y logran sacar su carrera, logran tener algún bien económico, logran tener su casa, tienen su primer hijo, cuando han abrazado el ministerio y están sirviendo al Señor. Debemos alegrarnos cuando el justo está gozando de bien. Debemos alegrarnos. ¿Sabe por qué? Porque debemos ponernos ahí. La alegría de ellos debe ser nuestra alegría. No podemos mirar con desprecio pensando: hoy, a mí me gustaría ese espíritu envidioso, o también hipócrita, hacernos pasar porque nos alegramos cuando no nos alegramos. Debemos pedir al Señor un espíritu sensible, benévolo, bondadoso, que cuando a alguien le va bien, en el fondo, la ecuación de lo que quiere decir acá Proverbios es que cuando al justo le va bien, a todo su entorno le va bien. Y cuando al malo le va bien, posiblemente solo a él le irá bien y no le interesará a los demás porque solo pensará en sí mismo. Pero cuando al justo le va bien, bendecirá a otros. Qué hermoso es cuando alguien puede tener claridad respecto a que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y cuando alguien, ¿no es cierto?, logra obtener su carrera, su cartón universitario y es un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, esa persona no solamente se alegrará por su propio triunfo, sino que pondrá su oficio, su profesión, sus habilidades para bendecir a otros. Es hermoso ver la conducta de personas sabias que al ser bendecidas, al irle bien, le va bien a él, a su familia, a su entorno, incluso llega más. Acá dice, le va bien y se alegra toda la ciudad, porque sabe que esa persona no será mezquina, sino que bendecirá a los demás. Esa es una característica del justo. No mira por su propio bien, sino también por lo de los otros. No solamente cuando su árbol produce frutos es solamente para él, sino que los comparte. Es que el justo es alguien parecido al Señor, que desea bendecir a los demás. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento, es decir, donde la venganza era permitida, donde se establecían algunas leyes diferentes a las nuestras. Después, cuando viene nuestro Señor Jesús, Él dice, ¿oíste que fue dicho que podemos vengarnos, que podemos odiar al enemigo? Bueno, ahora yo les digo que deben amar a su enemigo. Nos cambia, ¿no es cierto?, los parámetros y ahora tenemos que bendecir y no maldecir. En la antigüedad estaba permitida la maldición. Y mire cómo dice la segunda parte, más cuando los impíos mueren, hay fiesta. Era la conducta normal de los antiguos. Estamos hablando de Antiguo Testamento, era la manera en que se expresaba también la alegría. Grita de alegría cuando el perverso muere. Obviamente que hoy día, a la luz de Cristo, no podríamos decir que esto tenemos que replicarlo. Tenemos que leerlo a la luz del Evangelio. Este Evangelio transformador, cuando a alguien le va mal, debemos ser compasivos. Compasivos. Si alguien en su maldad y su maldad lo alcanza y al que es malo y le va mal, debemos pedir al Señor, Señor, ayúdanos a tener compasión por aquellos que sufren. Aún humanamente, alguien diría, es que se lo merece. Posiblemente se lo merezca en el entendido de la justicia, que la justicia es dar a cada uno lo que merece. Y de hecho la Biblia también en el Nuevo Testamento, para también hacer un contrapunto, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos, ¿no es cierto?, maldad, si nuestra vida es una vida que no es una vida santa, sino que impía, bueno, tendremos que cosechar lo que hemos sembrado. Ahora debemos pedir al Señor misericordia por aquellas personas. Señor, ten misericordia de aquel que parecía que era intocable y ahora está pagando, ya sea en cárcel, ya sea con la vergüenza pública, la misericordia, misericordia. Que el Señor nos ayude a ser sabios, rectos, y que cuando nos va bien, qué hermoso es ver que otros se alegran, así como nosotros debemos gozarnos y alegrarnos con los triunfos de nuestros amados hermanos y de cualquier ciudadano honesto que le va bien. Y por eso que es tan peligrosa la lucha de clases, cuando a todos los ricos se dice, son todos abusadores. No es así. Hay personas que le ha ido bien. ¿Por qué? Porque han sido personas trabajadoras, y si a alguien le va bien por causa de su trabajo, de su esfuerzo, debemos alegrarnos, no vamos a ser enemigos de alguien que le ha ido bien. Al contrario, debemos alegrarnos porque si hay alguien que es justo y le va bien, esa persona será de bendición para otros. Amén. Amén. Vamos a otro verso. Hoy día alcanzamos solamente hasta el verso número 12. Otras conductas que estamos revisando, conductas necias y conductas sabias. Versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El necio denigra, es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. Esto nos habla de una conducta que va de la mano con la hipocresía y que va de la mano con el impío. Conductas necias. Esta conducta de menospreciar al prójimo, de mirarlo en menos, de mirarlo como que no tiene valor, cuando recuerde que toda persona, independiente de quién sea, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro prójimo es digno frente al Señor. Incluso aquel que es que no conoce al Señor, o incluso aquel que tiene conductas que uno diría son reprochables, aún así, tu prójimo fue creado a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, toda persona humana es digna, independiente como viva, cómo se vista y lo que haga. Ahora, eso no justifica lo que está haciendo. Simplemente por ser criatura, creación de Dios, es digna. Desde ese punto de vista, este pasaje está diciendo que el que carece de entendimiento denigra, menosprecia a su prójimo. Que el Señor nos ayude a nunca despreciar, menospreciar por donde vive, porque es pobre, porque tiene esto o aquello, características que quizás en nuestra escala humana, social, nosotros los menospreciamos, la sociedad los denigra, pero esa persona quien lo hace, o si la sociedad lo hace, es porque es una sociedad que no conoce del Señor. Como creyentes, debemos bendecir, hablar bien. Es como cuando el Señor se le acerca, ¿no es cierto?, Bartimeo, un mendigo, un ciego que andaba pidiendo y decía, no molestes, lo estaban denigrando, no molestes al maestro, quédate callado, guarda silencio, menospreciándolo. Y él, cuando escucha a Jesús, aún siendo ciego, identifica el lugar donde está por el sonido de su voz y deja su capa y va buscando hasta que encuentra a Jesús. Y Jesús lo atiende, lo restaura, lo dignifica, lo bendice. Jesús también pudo haberle dicho ya, ándate de aquí, mugriento, ándate de aquí, no me moleste, tengo cosas más importantes que hacer. Pero el Señor nunca haría eso. Él nunca denigró a nadie. Él siempre tuvo una palabra de bendición desde los niños hasta los ancianos. Esto habla de nunca menospreciemos a nuestro prójimo. De hecho, el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que carece de entendimiento, el que carece de amor verdadero, el que no ha sido transformado por el Señor, entonces es necio denigrar al vecino, es necio denigrar al prójimo. Sin embargo, inclusive si tuviésemos un pensamiento, incluso el justo podría llegar a pensar algo que no es muy santo, porque los santos humanos somos gente común y corriente. Y decimos nosotros como santos, ¿quiénes? Los que hemos sido lavados y redimidos por el Señor. Que no siendo perfectos y no mereciendo tal posición, el Señor nos santifica, nos aparta para sus propósitos. Y dice que más el hombre prudente calla. Una persona sensata guarda silencio. En el fondo, la enseñanza, y con esto finalizamos, si no tenemos nada bueno que decir de alguien, no digamos nada. Guardemos silencio. Si nuestras palabras no van a ser de edificación, mejor quedarnos calladitos. El hombre prudente, sincero, frente a una conducta que de repente podríamos decir algo, el hombre prudente mejor calla. Esto nos habla de conductas sabias y conductas necias, el denigrar. Que el Señor nos ayude en esta sabiduría práctica en nuestra vida cotidiana.